Bueno, muy bien, en un ratito seguimos con toda esta historia y contamos la agenda. Nos gusta parar la pelota de vez en cuando, aunque seguimos también hablando de fútbol, por supuesto. Mañana va a estar en Rosario, más precisamente en la terraza de Plataforma Labardén, el admirado escritor y crítico literario Martín Coan. Se va a presentar junto a Eugenia Percela y a Marco Mizzi. Va a presentar el libro Hola, un requiem para el teléfono, y es una gran excusa, al menos para nosotros, para poder charlar un rato del libro y de muchas otras cuestiones, porque como es de público conocimiento, es un ferviente hincha del fútbol y en consecuencia de Boca. Así que Martín, mi nombre es Alejandro Mangiaterra, con Ariel Gómez, Facu Rivera, Nacho Sansoy y todo el equipo te saludamos. ¿Cómo va?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto hablar con ustedes.
Bien, bien, muchas gracias. ¿Ya por Rosario o llegará mañana?
No, armando el bolso, viajo mañana. Ajá. Viajo mañana.
Pregunta indiscreta, ¿puede ser que yo lo haya visto por la calle la semana pasada por Rosario en otra situación o no. Me pareció?
No, sé, algún doble quizás, pero no, estuve viajo mucho a Rosario, por suerte para mí, viajo mucho y estuve dos veces bastante seguidas hacia el final del año pasado, pero la semana pasada no, toca recién ahora.
Bueno, entonces fue una especie de déjà vu de lo que veremos mañana. Martín, ¿cómo es la presentación de mañana? ¿Cómo la preparan? ¿Y por qué un libro sobre el teléfono y en estas circunstancias en desuso?
Bueno, en cuanto a mañana, es lo que a uno tanto lo entusiasma. Generalmente estas presentaciones, estos encuentros, se arman alrededor de la figura del autor, del que escribió el libro, pero mi tremenda expectativa es por lo que van a decir los compañeros, o sea, para mí el protagonismo lo tienen los lectores. No se asusten, o sea, voy a hablar, ya sé que uno tiene que hablar, por supuesto que voy a hablar, pero voy a hablar con muchísimo entusiasmo, sin duda, a partir de lo que de eso tan, tan estimulante que es, después de haber pensado un libro, leído para ese libro, escrito durante mucho tiempo un libro, y ese proceso se hace a solas, y cuando llega el momento del contacto con los demás, cuando llega el momento del intercambio con los lectores, y llega el momento de ese cara a cara, todo eso me entusiasma muchísimo. Además, conozco la Bardén, ya he participado de actividades ahí como público, y estoy ansioso, porque es un lugar hermoso.
Y la temática del libro, ¿por qué pensar, escribir e investigar sobre el teléfono?
El marco más general es una indagación o en todo caso un horizonte general de la reflexión es qué pasa entre las tecnologías, las transformaciones tecnológicas que son continuas o casi continuas, y nuestras experiencias, la manera en que vivimos las cosas, la manera en que vivenciamos o percibimos las cosas están siempre marcadas, mediadas por tecnologías. Y las tecnologías pueden marcar y condicionar muchísimo también la manera en que nos relacionamos con los demás. Cuando el teléfono aparece, cuando aparece en el libro, está no solamente en nuestro presente y en la relación actual con el teléfono, sino también una indagación de qué pasó, qué escribieron, qué pensaron, qué sintieron aquellos a los que les tocó vivir la aparición del teléfono. Porque con la aparición de esa nueva tecnología apareció otra forma de hablar con otros. No se habla igual por teléfono que cara a cara, no se habla igual por teléfono que en otras condiciones o con otros formatos. Apareció una nueva manera de hablar, un nuevo género de la conversación y por lo tanto un nuevo tipo de contacto con los otros o una nueva forma de relación con los demás. Y todo eso que el teléfono generó, produjo, desarrolló y fue transformando con el tiempo, todo parece indicar que está hoy por hoy casi extinguido, que todo eso está en vías de... claramente en vías de declinación, porque esto que yo estoy haciendo ahora, que estoy hablando con ustedes por una radio, ¿cierto?, pero por teléfono, es algo que todo indica que se está haciendo cada vez menos. Entonces, la pregunta es, digamos, o el enfoque es, si todo eso que generó el teléfono, esa manera de evidenciar las cosas, esa manera de relacionarse con otros, está desapareciendo, ¿qué pasa con eso y qué está ocurriendo en su lugar?
Pensaba en nuestra mirándonos el ombligo, ¿no? Un poco nosotros, Martín, somos somos relatores de fútbol y hacemos transmisiones de fútbol, y también lo pensaba en esos términos. Antes se hacía por radiotelefonía las transmisiones de fútbol, y hoy ya no, casi no se hace más de ese modo. Primero, casi ya no se va a la cancha, ¿no? Hay mucha gente que ni siquiera va a la cancha para transmitir los partidos, pero hay otras tecnologías, los enlaces, hay otros sistemas que han superado hasta... Claro, Internet, por ejemplo, han superado la modalidad del teléfono, y hasta el sonido se ha mejorado. O sea que ni siquiera ya nosotros la utilizamos.
Efectivamente, permítanme decir que hay algo ahí en común. Yo hace muchos años, muchísimos más de los que quisiera, o sea, cuando yo era joven, trabajé de eso mismo en condiciones tecnológicas infinitamente más precarias. No existía todavía el celular. Por lo tanto, las veces que me tocó a mí hacer campo de juego en transmisiones de fútbol, que lo hice varias veces, claro, ibas con un móvil, con un aparato de transmisión, hoy en día era casi como un ropero que llevabas puesto, para algo que hoy haces directamente por teléfono. Hay formas, digamos, el libro no está pensado en términos de una protesta contra los cambios, no lo es, no es un libro de pura nostalgia por las viejas formas, no lo es, pero sí, en todo caso, una reflexión sobre qué se gana y qué se pierde en cada caso. El fútbol, digamos, y las transmisiones, me parece que lo que ustedes decían da algunas claves al respecto, porque hasta hace no tanto tiempo estaba muy claro que para entender un partido había que estar en la cancha. Porque sabemos que Miguel Simón es extraordinario lo que hace, Mariano Kroos para mí es extraordinario lo que hace, y están transmitiendo sentados frente a una pantalla, y entienden muchísimo y saben muchísimo, pero yo supongo que serían los primeros en decir que para realmente entender los movimientos tácticos y cómo está parado un equipo, hay que estar en la cancha y ver la cancha entera.
Claro.
Entonces, no es igual, y el debate, yo tengo posición tomada, porque me parece que es una marca de esto que voy a decir, muy fuerte esta relación entre tecnología y percepción. ¿Qué pasa entre la tecnología y el oído cuando hablamos de teléfono, como yo escribí en el libro? ¿O qué hablamos, o qué entendemos por la relación entre la tecnología y el ojo? La idea de que el VAR va a ver algo que nos resulta imperceptible y va a ver mejor que nosotros, nos ha llevado a una situación en un punto absurda. Hay cosas para las cuales obviamente puede ser muy beneficioso. El gol que le gana Inglaterra contra Alemania en el Mundial 66, con el VAR no habría habido gol y habría habido justicia. Pero por otro lado, parece que hemos perdido, pensaba el otro día, siempre supimos cuando una persona estaba delante de otra. Siempre logramos darnos cuenta cuando una persona estaba o no estaba delante de otra. Desde que tenemos el VAR ya no sabemos cuando una persona está delante de otra o no. En ese sentido es como si hubiéramos retrocedido. Y este juego de tecnología y percepción a mí me parece siempre fascinante.
Martín, te saluda Ariel Gómez. Antes de la pregunta, te digo, porque le estaba haciendo un comentario acá a un compañero, me volví loco cuando comentaste que habías trabajado como borde de campo en algunas transmisiones de radio. Me hubiese encantado, no sé si tenés algún archivo guardado de eso, pero no sabía también de tu pasado en las transmisiones deportivas.
Sí, mira, tendría que ir a desempolvar eso, pero yo creo que algunos, voy a usar una de las viejas tecnologías, algún TDK, algún cassette Grundig, debe haber. Cuando era chico, estaba en secundario, después estaba empezando la carrera en la facultad, yo estudié letras. En esa época, 16, 17 años, trabajé varios años, 6, en las transmisiones de Carlos Parmizari.
Mirá vos, bueno.
Cassioli estaba en ese momento en el equipo de Parmizari, Rubén Sagarzazu, Paulo Vilouta, Atilio Costa Febre y otros que ahora no me acuerdo.
Con muchos conocidos.
En esos años, sí.
Mirá vos. Bueno, Martín, no, y justamente hablando de todo esto, en la previa de hacer la nota, yo pensaba esta relación, justo también lo que te decía Ale, de llevarlo hacia el fútbol, lo del teléfono. Y tengo varias imágenes del Mundial, y sobre todo de la final, el momento en el que va a patear Montiel, tal vez el momento deportivo más importante de los últimos 40 años en Argentina, o 36, y había gente que en vez de estar disfrutándolo, gente que estaba en la cancha, lo estaba grabando a través del teléfono. Estaba, en vez de verlo con sus propias retinas, lo veía a través de la pantalla de su teléfono para grabar un video. La verdad que también eso me sorprendió muchísimo, de cómo se prefiere tal vez la usar el teléfono para eso en vez de usar la percepción propia.
Es un gran ejemplo que yo también observé en la tribuna y que también en un punto me preocupa. Primero, una marcación en relación con el libro, porque fíjense, ya en la formulación de lo que estamos diciendo hay algo que tenemos totalmente incorporado y totalmente naturalizado, pero como formulación es rara, o hasta hace no muchos años habría sonado rara, que es agarran el teléfono para sacar una foto. No, si lo agarras para sacar una foto, lo que estás agarrando es una máquina de fotos.
Claro.
¿Qué está pasando con esta máquina de fotos, esta computadora, esta linterna, este reloj, este telégrafo, esta grabadora y esta filmadora, a la que por algún motivo le seguimos llamando teléfono? Sí. Cuando la usamos para 500.000 de cosas y ya casi no la usamos para hablar por teléfono, y sin embargo le seguimos llamando teléfono. Eso como marcación específica respecto del libro y del teléfono. Y en cuanto a lo que decir, sí, ya había una observación hace muchísimos años con respecto a la experiencia del turista, que el turista podía estar más tiempo con el ojo puesto en el visor, la máquina fotográfica, o cuando aparecieron las filmadoras, hará unos 30 años, las filmadoras hogareñas, ¿no? Digamos, la idea de que una familia medianamente pudiente económicamente se podía comprar una filmadora, y que alguien recorría, no sé, una excursión frente a un paisaje, y un ojo lo tenía puesto en el visor de la filmadora y no en la contemplación del paisaje. Con el desarrollo de la tecnología, claro, y el hecho de que esta maquinita a la que le llamamos teléfono, y que ya casi no lo es, cada uno lleva una, cada uno tiene una consigo, yo creo que ha cambiado la percepción y ha cambiado las conductas. Por eso digo, preguntarse qué pasa con las experiencias en relación con las tecnologías, no siempre para quejarse o para protestar, porque obviamente hay enormes ventajas y enormes posibilidades que las nuevas tecnologías dan. Pero lo que vos señalás, el otro día me hicieron una entrevista y había alguien de la televisión que había estado en Qatar, y me dijo exactamente eso, que sacudió del hombro a uno que estaba ahí y le dijo, no filmes más, estás a 20 metros de donde está Messi agarrando la copa, no saqué foto, ya van a sacar fotos los demás. Sí, me ha llamado la atención, estoy muy, muy, muy disconforme como hincha de fútbol que soy, con lo que son los festejos de campeonato de un tiempo a esta parte. Por suerte, como se equivoca, he vivido varios, estoy viviendo cada año algo, que es en la tribuna, y como, bueno, ya lo dije, soy de Boca, por lo tanto, formo parte de la hinchada más fervorosa del mundo, pero, como transformación general, como están filmando la Vuelta Olímpica, no saltan, porque obviamente, está filmando, no hace saltar, porque se te mueve la imagen, sí. Y como están filmando la Vuelta Olímpica, no gritan, porque si no queda tu voz en primer plano, a veces algunos sí, pero... Entonces hay algo de las tecnologías que empiezan a influir y que empiezan a incidir sobre el comportamiento. Por un lado, nos aportan nuevas formas de percepción, hay registros nuevos, hay filmaciones nuevas, hay fotografías nuevas que no son las convencionales de la gente de prensa, pero el que está en el lugar de la experiencia, la tribuna en la Vuelta Olímpica, porque en este momento la experiencia está en la tribuna, no en la cancha solamente, y que posterga, omitía o reduce la experiencia en favor del registro tecnológico. Cosa que creo que ocurre también en la entrega de la copa, en la entrega de lo que se haya ganado, que claramente está montada para su televisación, y no para su vivencia en la cancha, porque lo que te montan, el escenario que montan, en 9 de cada 10 veces, lo que esperan del otro lado del panel de avisadores, no ven la entrega. Están en la cancha y no pueden ver la entrega, porque el escenario de la entrega se monta para su televisación, no para su visualización.
Estamos charlando con Martín Coan, bueno, uno de los escritores más reconocidos de nuestro país, crítico literario, docente, hincha de Boca, como también lo dice él. Mañana a las 20 estará presente en la ciudad de Rosario, en la terraza de Plataforma Labardem, donde va a presentar su último libro, su ensayo Hola, un requiem para el teléfono. Martín, ya que hablaste de Boca y estamos hablando también un poquito, uniendo tu libro con el fútbol, ¿cómo ves el fútbol argentino hoy por hoy?
Mira, yo no me pliego en absoluto a los que a los que se quejan y a los que protestan por el nivel del fútbol argentino. A mí me entusiasma. A mí me entusiasma. Ya sé, porque no hay manera de no saberlo y porque es por demás evidente, que los jugadores de mayor jerarquía y los jugadores de mayor cualidades técnicas están en las principales ligas, la liga inglesa, sobre todo la liga inglesa, la liga española. Eso es obvio, porque es más que evidente. Pero en el desarrollo del juego, que los partidos sean prácticamente todos parejos, que los partidos sean parejos y que por lo tanto haya disputa, ir a ver partidos que sistemáticamente son de 4-1, de 6-2, de 8-3, de 8-1, empieza a quedar más cerca de los entrenamientos. Los entrenamientos salen así: juega la primera contra la cuarta, además no meten pierna fuerte, se hacen 7 goles. En un partido de primera división, para yo entusiasmarme, tiene que haber fuerzas, digamos, más allá de que los equipos tengan disparidad. Hoy por hoy Boca, River pueden tener mejor equipo que los, y sin embargo todos los rivales se pueden hacer partido. A mí eso me entusiasma, ver cómo un poderoso aplasta a un débil fecha a fecha, fin de semana, y que en una liga entera haya 3 o 4 partidos en la liga entera donde uno ve 2 equipos que van a pelear el partido, y que lo más habitual sea ver, insisto, cómo el grande aplasta al chico 8-1. A mí eso no me entusiasma, me parece mucho más atractivo lo que vemos en nuestro fútbol, aunque haya más limitaciones, que obviamente las hay. Y además agregaría un elemento más, si cabe, de aspectos tácticos. A mí personalmente me gusta mucho en el fútbol las maniobras defensivas. Se suele asociar el espectáculo con el ataque, se suele asociar la belleza visual que el fútbol tiene, que la tiene y es extraordinaria, con maniobras de ataque, que obviamente las tienen, un caño, una gambeta, claro que eso es hermoso, pero los movimientos defensivos, un defensor que barre a tiempo y llega justo con un buen timing, los que saltar a cabecear y ganar, digamos, a mí me gusta también las maniobras en el fútbol, las maniobras defensivas. Y además, para que un partido, a mi criterio, esté bien jugado, requiere que también los equipos que están jugando defiendan bien. Cuando 2 equipos defienden mal, y los partidos salen 9-8, digamos, lo que uno escucha es qué espectáculo extraordinario, qué cantidad de goles fabulosa. Yo no lo veo fabuloso, porque semejante cantidad de goles también indica que defensivamente han jugado bastante mal. En principio se supone que... Entonces, con tantos goles han jugado bastante mal en defensa. Y como el fútbol consiste tanto en atacar como en defenderse, cuando los equipos defienden mal, o defienden laxo, o defienden flojo, o no aprietan la marca, o regalan espacios, no, yo paso a no disfrutar de esos partidos. El fútbol argentino en ese sentido me gusta mucho, y lo sigo no solamente en primera división, lo sigo también en el ascenso. Voy bastante a ver partidos de Nacional B. Y el rigor de la marca, a mí me gusta, me parece que hace la belleza del juego, y para mí un partido bien jugado es un partido donde los defensores marcan, aprietan la marca, y además eso implica una fuerte exigencia sobre los rivales, y por lo tanto las virtudes de una marca mejor, de una marcación mejor, acrecientan las virtudes del ataque. Cuando en el ataque pasan y llegan y son 28 toques y meten un gol, pero porque nadie les ofreció resistencia, verdadera resistencia, para mí no solo falta marca, también se desluce la maniobra de ataque, porque pasas entre 4, pero ninguno de esos 4 apretó la marca. Entonces, a mi criterio, con esta tendencia que es más laxa, se deslucen no solamente las maniobras defensivas, que a mí me gustan mucho, se deslucen también las maniobras ofensivas, porque se producen contra una resistencia mucho menor.
Uh-huh. Claro. Martín, me gustaría preguntarte por el Boca de Ibarra, pero tu apasionamiento para contar el fútbol, o para hablar de la comunicación y del fútbol, me lleva a pensar en aquella... aquella separación, aquella distancia que había entre los literatos, los escritores, los catedráticos y el fútbol, que por suerte ha quedado zanjada, porque si no, ¿dónde pondría uno tanta tanta pasión y tanto empeño en conocer, ¿no? Pero ¿cómo te llevabas con aquello? Brevemente, si se puede. Y después te preguntamos sobre el Boca de Ibarra, cortito, porque estamos cerca del final.
Yo no veo esa dicotomía, o no necesariamente funciona así. Hay de todo. Me parece que hay mucho de prejuicio también. Habrá casos, sí, como hay gente que le gusta una cosa, no le gusta la otra, hay gente que le gusta el tango, hay gente que le gusta el queso y dulce, hay gente que le gusta el queso y dulce y batata, otros le gustan. Son gustos, hay gente que le gusta el fútbol y gente a la que no. La que no me parece rara, pero la hay, es razonable que la haya. La idea de que porque alguien trabaja, yo reemplazaría incluso la formulación académico, porque alguien trabaja en la docencia universitaria, prefiero ponerlo en esos términos que son menos pomposos y son menos solemnes. ¿Qué quiere decir ser académico? Yo trabajo como en la docencia universitaria. Que porque alguien trabaja en la docencia universitaria no va a poder apasionarse o no debería apasionarse por el mundo del fútbol, es un razonamiento que no cuaja, que no tiene sostén. ¿Por qué no le gustaría? Porque es suponer además que los gustos personales van todos en una misma dirección. A mí me gusta mucho, efectivamente, la literatura y la sofisticación en la elaboración del lenguaje en la literatura, y además en la universidad enseño teoría literaria, con lo cual muchas de mis lecturas son teóricas y quizás áridas en relación a teorías estéticas, a la filosofía. Y uno dedica la mañana a eso, y después almuerza y se va a la cancha a tener otra experiencia, con otra clase de pasión, con otra clase de gusto, porque no nos gusta a todos lo mismo todo el tiempo. Yo no sé si habrá alguien tan estrecho en su condición existencial como para que le guste solo un tipo de cosa. Me parece que no. Me parece que así como a uno le gustan distintos tipos de música, y uno dice, qué sé yo, Beethoven en la historia de la música es más importante, no sé, que Nino Bravo. Pero la verdad es que hay días que lo que ustedes van a escuchar es Nino Bravo. Y pongo Nino Bravo, y me fascino y canto a los gritos de mi casa, con Nino Bravo, porque, bueno, sí, si uno dice, ¿te gusta Beethoven y Nino Bravo? Sí, y hay días que estoy para Beethoven y tengo ganas de Beethoven o de Bach o de Mahler, y hay días que tengo ganas de Roberto Carlos y de Nino Bravo, y me gusta, puedo entender, y entiendo que una música es más elaborada, y si hubiese que comparar, pero no hay que comparar, una es mejor que la otra, ¿qué importa? Me refiero a que la capacidad que uno pueda tener para disfrutar no tiene por qué ser tan estrecha, y disfrutar de una cosa y después de la otra, y de esta música y de esa otra, y de un cuento de Borges y de una pisada de Riquelme, sí, ¿por qué no?
Martín, mañana después de la presentación prometemos preguntarte por el Boca Ibarra. Ha sido un verdadero gusto, pero se nos fue el programa. Son y 57
lo tiré
ya.
Lo tiré para no tener que decir nada.
Está bien. Un abrazo grande y un gustazo tenerte en Radio Nacional.
Con todos estos problemas salimos campeones, ¿sí? Ojo,
¿eh? Sí, claro que sí.
Qué lindo,
sí,
¿no? Qué lindo es andar mal así, ¿eh?
Sí, no es poco el mérito, no es poco.
Les agradezco.
Martín, un abrazo grande.
Un abrazo.
Esperamos mañana por Rosario. Mañana presenta Martín Coan tu libro Hola, un requiem para el teléfono, y será...